Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Hypeados. Hoy, con la casita del terror, parte 5, nuestro especial de Halloween desde siempre. Y acá les habla Maru Panelo, como saben, la voz femenina de este grupo de 4 personas. Y voy a presentar el resto de mi equipo porque hoy, por supuesto, en estos especiales estamos todos. Así que, hola Gaby.
Hola Marina, sos más que una voz femenina de este grupo. Sos la voz de este grupo, así te lo digo.
La voz, Paul Atrakis. Sigo con Guido. Hola, Guido.
Hola, Maru. Sos el corazón del equipo.
Ay, chicos, ¿qué dicen? Basta. Y sigo con Ernie. Hola, Ernie. Decí algo, porque nada, estamos en esto.
Sos el alma de este equipo.
Ay, gracias. Chicos, ¿qué dicen?
La voz, el corazón y el alma. ¿Qué más querés?
Todo. El tesoro.
A todo nada.
Todo nada. Bueno, como ya repetí, vamos a hacer un especial de Halloween. No sé si vamos a hablar de diferentes películas que vimos de terror o de género este año, pero nos vamos a enfocar principalmente en Halloween Kills, la nueva película de Halloween, la franquicia de Carpenter, que ahora es de otro director. Pero antes, bueno, como saben, acá puede aparecer personas,
siempre,
monstruos,
siempre
diablos. Pero bueno, antes de empezar, me parece que corresponde que les cuente esto.
¿Qué?
Chicos,
¿qué
pasó? No quería decírselos, pero hoy a la mañana, mientras estaba desayunando un café con leche y 3 medialunas, me llegó una carta de una abogada.
¡Me jodés!
Yo quedé tan sorpresa como ustedes, me atraganté con una medialuna, pero fue fuerte.
No sé a dónde va esto, me está dando miedo, Maruna.
Sí, es como una introducción muy real, esa que tipo va a venir después de un corte,
muy ambigua,
un corte comercial.
Muy ambigua,
me da miedo que se haya atragantado una medialuna.
Sí, podría haber.
Sí.
Fue fuerte, tosí 3 veces.
La quedaba hoy, horrible.
Sí, fue fuerte, justo en Halloween, viste, como no quería. Bueno, lo voy a decir porque la verdad es que no me gusta los misterios, pero me llegó hoy una carta, se murió Alessandro.
¿Qué?
Sí, se murió.
Me jodés.
No.
Para, ¿dijiste Alessandro o dijiste
Alessandro?
Alejandro, por ahí era
no,
otro.
No. Alejandro de Lady Gaga, no.
Alessandro.
Alessandro, boludo.
¿Nuestro demonio?
Nuestro demonio favorito que siempre aparece en la casita de terror, se murió. Y me
¿el demonio
su
tocayo de Gabriel, o sea, que anda por sus padres?
O sea, a ver, claro. Yo me siento un poco bien porque, o claro, sea, no, medio como que yo en estos días me sentía mal porque me poseía Alessandro y yo sabía que llegaba el 31 y algo pasaba, pero no puedo dejar de ponerme melancólico. La verdad que me cayó como un balazo de agua fría.
Nos dejó atónitos.
No puede
una
ser,
persona que todos los años lo esperábamos. Era como Papá Noel en Navidad.
Uh-huh. No siempre caía de la mejor manera.
No, últimamente
estaba envejeciendo mal.
Sí.
Tuvo una buena presentación, tuvo una muy buena.
Una buena primera temporada y después.
La segunda y bueno, la tercera lo tuvimos que matar. Vieron cómo es esto. El tema del rating, Netflix no nos puso plata para la última temporada. Sí.
Pero, ¿se sabe algo, Mari?
No, me dejó el testamento.
¿Qué?
Sí, me dejó un testamento.
¿Me estás jodiendo?
Sí, me vino su abogada, se llama Anita, su abogada. Anita vino, me tocó el timbre, bueno, yo ahí justo me atraganté con la medialuna.
Me encantaría saber lo que es el, cómo describíla, quiero conocer a Anita, porque es la abogada de un demonio.
De un demonio, claro. O
sea. 50 años, rubia, flequillito.
Pero es Rosenfeld.
Recontra mil fotos, ¿no?
Operada, okay. No quiero decir, pero bueno. Era voluptuosa la mujer. Te digo, 50 años, bastante bien. Una milf.
Nada, o sea, hasta último momento
se las
traía Alessandro. Alessandro se las traía
hasta
último momento.
¿Qué apellido es Anita?
Anita Rosenfeld.
Pero no es Ana Rosenfeld. Pará. Pero no es la abogada Ana Rosenfeld, la popular, digamos.
Yo tengo entendido que sí, me dijo hola, soy Anita Ross.
Ana Ross.
Anita Ross, por ahí se llama Ana Arroz.
Ana
Arroz. ¿Y vos entendiste?
Yo capaz entiendo mal, viste, que cambio todos los nombres. No,
porque
lo tengo
no,
muy
me sorprende
claro
mucho que Anita Rosenfeld, Ana Rosenfeld, sea abogada de, de un demonio.
Sí, de testamento, bueno. Además.
Aparte está de duelo Anita Rosenfeld.
Claro. Ella no se dedica a divorcios, como que es medio
claro. Raro, sí. No, es otra entonces, es apócrifa, es como una Ana Rosenfeld marca B, ¿no?
No, por ahí es la hermana que se dedica a cosas funebreras.
Ah, está, debe ser.
Que en vez de Ana se llama Anita.
Anita, claro. Puede porque ser. Es la hermana menor, por ahí.
Claro.
Sí, seguramente. Y nada, me dejó tu testamento y está. ¿Quieren que lo lea? No sé, no sé qué quieren hacer.
Ahí, mano,
lo tengo acá a mano.
¿Lo leíste o es la primera vez que lo vas a leer?
Es la primera vez que lo voy a leer. Uf, tengo miedo.
Lo mantuvo hasta este momento.
Esto puede ser muy bueno o muy malo.
¿Saborido escribió este episodio?
Puede ser muy bueno o muy malo. Yo no me hago responsable, claramente. Bueno. ¿Lo leo?
Dale. A
ver. Ok. Poneme una musiquita de fondo.
Ahí ponemos musiquita.
Ahí va.
31 de octubre del 2021. Queridos hypeados. Alessandro. Uf. Alessandro, el Diego, Lucifer, Magneto, tu chupal. Chupal.
¿Qué?
Voy a empezar de vuelta, pues muy fuerte.
No sé si quiero. No sé si quiero que empiece.
Para vos me estás jodiendo. Era el nombre. Era más largo el nombre.
El nombre de Alessandro, boludo. Es. Voy a repetirlo. Alessandro, el Diego, Lucifer, Magneto, Chupala, quien sos, Freddy Krueger, Gómez. Así se llama. Está todo en la carta, chicos.
En el demonio, claro, en el infierno se hablan así.
Es larguísimo.
Se hablan así.
¿Cómo le digo? Alessandro, Lucifer, Freddy Krueger, Chupala.
No, Ale. Era el Ale para nosotros.
Ale, sí.
El
Ale. Bueno, sigo. Se ha dado por muerto. Un
15
de julio se ha dado por muerto.
Para. ¿Cómo que? Entonces, no es que murió, sino que se dio por muerto.
Se dio por muerto.
Es como.
Es que él es el diablo, ya está muerto. O sea, es un espíritu diablo.
Es como Game of Thrones, que si no ves que muere, no sabes si murió.
Claro.
No sabes.
Claro.
Esto es muy episodio Halloween Kills también.
Uh-huh. Sí.
Se ha dado por muerto. Un 15 de julio decidió quedarse en el inframundo y no pudo ceder ningún cuerpo más.
¿Pero hace final... 3 meses?
Sí, hace el 15 de julio recién me llegó la carta. Rarísimo. No sé. Finalmente se dio cuenta de que el infierno le ofrecía más beneficios que la tierra y la lujuria, el poder, bebidas alcohólicas y otras sustancias lo arrastraron hasta Carlos Paz, el lugar más caluroso de la tierra.
¿Qué?
Y no pudo salir de ahí.
Carlos...
O sea que se murió en Carlos Paz.
Pero vos sabés que, mira, yo te voy a adelantar algo, Marina. Es muy probable. ¿Cuántos
grados en Carlos Paz?
Es
no,
muy probable. Gira. Es
estaba
muy
de
probable.
Gira para los teatros de Mar del Plata y Carlos
se fue. Se fue a Keops.
Claro.
Sí.
Te cuento algo, Marina. Yo probablemente, muy próximamente, me vaya a Carlos Paz. Así que yo tengo un problema. Probablemente me lo encuentre de nuevo. ¿Vos decís?
Y capaz.
Pero si se vuelve a dar por vivo.
Si se vuelve a dar por vivo.
Si se vuelve a dar por vivo. Guarda. O sea, no sé, Netflix no puso la plata.
¿Sigue la carta?
Sí, obvio, es bastante larga.
Uf.
Voy a hacerlo rápido. Yo, su abogada Anita Rosenfeld, ahí dijo el abogado, que era Anita Rosenfeld, que aún no tengo matrícula, pero no importa porque en el infierno lo vale todo, o sea que no tiene matrícula, es falsa. Les vengo a traer su testamento. Alessandro decidió donar todos sus bienes a ustedes, los 4 termos de DC. Yo igual no soy termo de DC, pero bueno, acá dice los 4 termos de DC.
Está desactualizado.
No, claro, es de otra época.
Es de otra época.
Claro, porque bueno, la última vez que vino Alessandro, ¿cuándo fue?
No, el año pasado.
No, el año pasado. Sí.
Ah, pero con él hablamos de otras cosas.
Claro.
Sí, ya estábamos. No, se quedó, no nos conocía bien. Se quedó con la primera imagen.
Se quedó con la primera imagen.
Era medio dejado.
Pero ahora tengo curiosidad, quiero saber qué nos dejó. Ya.
Bien, ahora viene como a detallar qué nos dejó a cada uno.
A ver.
¿Qué tendrá Alessandro además? Como que para mí no tiene nada, pero vamos
¿qué
a ver.
Tendrá Alessandro, ¿no? ¿Qué tendrá Alessandro?
Bueno, sí, voy a pasar a leer los que nos dejó. Amaru, ¡ey! Yo soy primera.
Mirá, como siempre, primera
casualidad. Casualidad.
Casualidad de la vida. Le dejó su fideicomiso. Valorado en $2.50 y un cafecito en Hypeados. Cafecito.com/hypeados, pueden donarnos. entonces me dejó su fideicomiso de $2 y un cafecito en Hypeados.
Bueno, va a poder pagar movie, Maru.
Pará, sigue. También varios quilombos con los Anamá Papers. Y una investigación por lavado de dinero que siempre negó, pero lo siguen investigando. Ah, ok.
A los Anamá Papers son
ellos. Anamá Ferreira Papers.
No, Anamá Papers, claro.
Gracias, Ale. O sea, me dejaste un fideicomiso de $2 y quilombos.
Se rompe ese mundo.
Una deuda y la plata para pagarla, me parece.
Claro. Claro.
Puede ser, sí, claro. Puede ser. Bueno, sigo. A Ernie seguís.
Ay.
A ver.
Mirá, qué bueno. Un disco autografiado por Diabli Diabla.
¿What?
La Nicki Nicole de allá.
Me estás jodiendo, me estás cachando.
Regalazo, ¿eh? A ver, dice... A Ernie, un disco autografiado por Diabli Diabli. Diabla Diabli. La Nicki Nicole de allá, con canciones como... Guapo, me des un pack de cervezas. Y no toques mi papas pie.
Me gusta ese último. Ese último me gusta.
Canciones, deben ser unos temazos. También te dejo 2 jamones y un vale vencido para comer sushi.
Muy bueno.
Me parece que ganaste, ¿eh?
Muy bueno.
No sé.
Me gusta. Ah. Música y comestibles.
Te conoce. Ha ido. ¿Cómo te conoce, Alessandra? ¿Cómo te conoce?
Ha ido, va. Uf. Ha ido su colección de películas personales de la que él mismo participó en su faceta actoral.
No sabía que era.
Está bien, está bueno. O sea,
no sabía que estaba en el cine.
Va a facturar.
Yo no sabía que era actor tampoco.
Yo
acá
no sé
dice,
qué tipo de películas hacía, me preocupa un poco, pero bueno.
Hay que ver los títulos.
Acá dice títulos. Acá están. Entre los títulos están: Los Diablos se divierten.
Uf.
Los Diablos solo piensan en eso. Muy genérico. Ángeles y Demonios. Y el código de Alessandro. Con Alessandro y Ana Nicole Smith. Y dice. Y no son películas de terror.
Bueno. Es como las de Sylvester Stallone que tipo nadie consigue. Que
claro.
Como la de Yuya.
Sí.
La de Yuya, para mí son más como de la coca salen los 70.
Habría que preguntarle si las hizo con Sofovich. Si escribió el guión con Sofovich, pero bueno.
Las dos primeras son de Olmedo y Porcel.
Claro.
Me dice.
¿Alessandro habrá conocido a Armando Bó? Capaz sí.
Sí, recontra. Para mí sí. Para mí se apoderó de del cuerpo de.
Fanático de Armando Bó. Yo a Alessandro lo reveo mirando mucho a Armando Bó.
Sí, total.
Sí, sí.
Bueno, Guido, qué regalazo te llevaste. Alto, mejor que el de Lerner.
Regalazos.
Te puedes armar un. Te puedes armar un ciclo en el Malva.
Sí.
Me gusta, un ciclo en el. ¿Cómo se llama el otro? En la Lugones.
En la Lugones te puedo hacer uno. ¿Sí?
Ciclo Psico Alessandro.
Uh-huh. Acá dice que si podemos hacer un podcast de las pelis, le agradecemos. Pero bueno, lo vamos a ver, Anita. No sé.
Anita, ¿qué la tiene que ver Guido? Ya cobró la.
La tiene que ver Guido primero.
Sí.
Y acá dice, por último, a Gaby le devuelve el mismísimo cuerpo y le sugiere un service y que se fije en la chapa y pintura porque estás para atrás. O sea que a Gaby el cuerpo te da.
No,
cuerpo.
Es que de chapa estoy bastante mal, así que tengo que ir definitivamente.
De chapa y pintura, tal vez es un corte de pelo, no sé.
No, si me lo corto es que ese está el problema, si me lo corto me parece que voy para atrás. Me estoy quedando sin pelo, ese es el.
Por ahí te regaló su cuerpo.
Ah, buena. ¿Cómo será el cuerpo de Alessandro? No, pero él
yo lo veía, en sueños lo veía el cuerpo de Alessandro. Yo no les dije nada nunca, pero... Yo sabía que me iba a poseer porque yo soñaba con él la noche anterior. Y cuando dijiste, claro, cuando hablabas...
Soñaba con la película. Sí, claro. Sí, le
soñaba con la película.
Sí.
Alessandro y las 12 poses de.
Pero me siento mucho más liberado ahora. O sea, no está mal decir esto, pero me alegro un poco que se haya ido. Que se haya declarado muerto.
Yo creo que también un poco, ¿eh?
Un poco sí. O sea, cambió de faceta.
Fue parte de un ciclo.
F por Alessandro.
Se terminó el ciclo.
Sí. Se terminó una era.
Acá dice que para retirar sus bienes pueden llamar al 777-777 y el último 7 es un 1. Y nada,
pero pará. ¿Es 777-7771 o el último 7 es el 1?
El último 7 es un 1.
Ah,
pará,
qué raro. Hay algo raro con Alessandro que pasó del 666 al 7.
Sí.
Como estaba muy interesado por otra etapa de su vida, me parece.
Claro, pasó de fase. Le pegó la del prestigio.
Claro, estaba medio sexual.
Asterisco 69, no.
No, claro. Pasó el 70. Pasó el 70.
Bueno, Marina. Y eso, no sé, yo voy a llamar el número porque la verdad que quiero mi fideicomiso de $2.50.
No, y aparte con lo que está el dólar.
¿Y nos mandan algún saludito o algo?
Un beso a Alessandro. No, no nos manda nada.
Si está muerto, parece que está muerto.
Se dio por muerto.
Se dio por muerto, evidentemente.
Che, pero vos, Gaby, ¿no te comunicaste con él antes del 15?
No, es que me pareció raro justamente que no, el 31 no me llegó nada. Yo esperaba que... Uy, perdón.
¿Qué?
Me vino como algo adentro. Perdón.
Uy, boludo.
Opa. Gabriel, me está dando miedo.
No, es que me hizo como una...
Si estás escuchando hasta acá, te agradezco un montón.
Boludo.
¿Estás tratando?
Eso, más que Alessandro, boludo, dejá de tomar Fernet en Halloween, boludo.
Andá al hospital. Yo te digo, es la chapa y pintura.
Me voy a tomar un vasito de agüita.
Más que chapa y pintura, necesito un estómago nuevo.
Sí, voy a tomar un vasito de agüita y yo creo que voy a estar bien. Si quieren, arranquemos con Halloween, yo tomo una agüita y vuelvo.
Ay, Dios, Gabriel. Bueno.
Queda tan mal esto.
El bardal.
No, estoy bien, ya tomé agua.
Un alical o algo, no sé.
Estoy bien, estoy bien, estoy mejor. Estoy mejor.
Líquido para freno, boludo.
Estoy mejor.
Ay, Dios.
Tranquilo.
Bueno, no sé cómo seguir 20 minutos de episodio con esto. Vamos a hablar de... ¿Qué vamos a hablar? De Halloween Kills.
Exactamente.
¡Ay, Dios!
¿Podemos ir a la parte con spoiler directamente o avisamos que vamos a hablar con spoilers?
Sí, es una secuela, señores.
Sí, ya está. Hablemos sin spoilers.
Vamos a hablar libremente, así que si escuchaste hasta acá y querés ver la mejor parte que vamos a hablar de Halloween Kills, seguí escuchándonos. Si no, avanzá hasta el minuto 20 que estamos hablando de
eso. Eso teníamos que decir al comienzo, pero bueno,
al
no
comienzo,
importa.
De verdad. Bien, vamos a hablar de...
No reneguemos de esta magia, hagámonos cargo de esto.
No, para nada.
No, nunca. Alessandro es parte nuestra.
Es mucho más honesto que lo que estuvo haciendo Alessandro
Claro, es verdad, mucho más esto que Alessandro.
Totalmente. Vamos a hablar de Halloween Kids, vamos a analizar la película y no vamos a hablar de por afuera de la película, sino vamos a hablar de la película en sí. La nueva película de David Gordon.
Manu, ¿tenía algo que decir?
¿Qué está allá? Perdón.
¿Maru bajó línea, acaso?
¿Bajó línea? Increíble.
¿Maru bajó línea?
Me la picó.
No, chicos, hablemos, analicemos la peli.
Sí. Bueno, vamos a hablar de Halloween Kills. Sí. Básicamente, la secuela de la película de David Gordon Green de 2018. Uh-huh.
Que se llamaba como Halloween.
Halloween solo. A secas.
Halloween sola. Que retomaba, obviamente, si ustedes son medio así que no tienen las cosas muy frescas, retomaba, era como una especie de secuela de la original, digamos. Ustedes sí. Si entienden del mundo Halloween, hay muchas líneas, digamos, hay un par de líneas de secuelas, digamos. Tenés Halloween, Halloween 2, en el principio, viene Halloween 4, que sigue a la 2, porque la 3 en realidad es una antología. Después la 5 sigue a la 4. Después la 6 sigue a la 5, pero después tenés Halloween H20 y otra más. Creo que son dos.
Mingo y Aníbal contra Halloween, ¿no hay una que es así?
No, después tenés las de Rob Zombie, Halloween 1 y 2, que son otra cosa, digamos, como su mundillo, su universo. Y las de David Gordon Green vienen a seguir secuelas directas de la original de Carpenter, digamos, ¿no?
La 1.
De la 1, la original. Y bueno, llegamos a Halloween Kills, que es la secuela de Halloween.
Uh-huh. Gracias por toda la explicación. Yo la verdad que vi Halloween la de Gordon Green y Halloween Kills. Todo el resto
Gordon
no los
Wynn.
Vi.
Halloween, Halloween 2, Halloween 3, Halloween 4, Halloween 5, la 1 de Rob Zombie y la 2 no la vi. Y las otras no las vi.
No, yo te creo que igual que Maru, la original y después ya esta, o la 2, habré visto en algún momento.
Pero, me gusta Me gusta lo que podés elegir tu propia aventura con Halo.
Sí,
o sea, podés elegir lo que quieras y ver qué te gusta más o qué te gusta menos.
Exactamente.
A mí me gusta mucho la primera Halloween y me gusta mucho el universo de la de David Gordon Green, aunque obviamente tuvo sus críticas Halloween Kill. No sé si Halloween la primera. A mí la primera la banqué mucho, me gustó mucho cómo tomó no solo el personaje de Jamie Lee Curtis, sino puso a la hija y a la nieta como algo de generación, y también cómo el pueblo está rodeado de este mito que es Mike Myers y cómo lo quieren destruir y cómo no pueden destruirlo. Y es parte de un pueblo, una cultura, arraigo de lo que es, no sé qué, de Illinois, el pueblo. Sí. Y eso a mí banco mucho esa idea. A mí me gusta mucho esos cuentitos de pueblo chico, infierno grande.
Sí.
Que todo rodea algo de Halloween y me parece que fue banco mucho la idea de David Gordon Green de llevarla por ese lado.
Sí, no yo sé qué piensan creo ustedes. Que para mí eso está buenísimo. Como decís vos, es como, digamos, por ponerlo de manera general, es como esta idea de hacer lo que hace Stephen King, ¿no? Sobre todo con It, que es darle el lugar al pueblo, digamos. Y me parece que acompaña un poco, digamos, porque qué sé yo, abre la cancha a otros personajes. Me parece que eso es una de las grandes una de las cosas que tiene esta película, ¿no? Que es la de abrir personajes de una manera que nunca había pasado, me parece, en la saga. Uh-huh. Entonces, nada, eso me parece que sí, como decís vos, el pueblo termina teniendo más protagonismo. Y me parece que eso lo hace bastante interesante para esta película.
A mí me parece que Halloween Kills es la carnicería necesaria que Halloween necesitaba, digo, como me parece que es una secuela más física, como más se sentó las bases en la primera, digamos, como el universo y las inquietudes de ese universo y de ese pueblo, y se actualizó un poco también esa idea que tenía Halloween del 78, que era la de Michael Myers aparece para castigar a los jóvenes que culeaban, básicamente, ¿no?
Sí. Sí.
Entonces me parece que está bueno cómo Gordon Green actualiza a Michael Myers como el mal en sus múltiples acepciones hoy, digo, ¿viste? Como la xenofobia, la homofobia, un montón de diferentes cuestiones. Sobre todo en la 1, medio que lo lleva a la violencia contra las mujeres, me parece también un poco, ¿no? Uh-huh. Entonces, como que es una manera de actualizar la saga a tiempos que corren, pero sin caer en lo políticamente correcto, digamos, me parece, como siendo bastante orgánica en ese punto. Y acá me parece que se libera toda la rabia. En la segunda se libera el, bueno, vamos a los
bichos, Carnage,
¿no?
Sí, sí.
Y cero bajando línea, porque me parece que claro. Candyman, la última, baja un montón de línea con respecto al racismo y un montón de cosas, que acá Halloween Kills lo hace como muy disimuladamente.
Claro.
Y te da, bueno, vos podés hacer esta interpretación de la película, porque yo te voy a dar todos los elementos para que lo puedas interpretar, pero no te voy a bajar nunca línea. Y eso es súper respetable en una película, porque odio que baje línea sobre algo para ser totalmente políticamente correcto. Y acá lo hace súper sutil.
A mí me cuesta un poco valorar desde el lugar de que se buscó, por ejemplo, la Halloween de Rob Zombie, que era darle como un manto de tétrico exacerbado a la historia de Michael Myers, y como buscarle una vuelta que no tenía mucho que ver tanto con lo que había pensado Carpenter, me parece, en su primer película, que es justamente contar a través de un villano terrorífico una historia que va más allá, ¿no? De alguien asesinando gente. Y la Halloween de Rob Zombie en su momento a mí me pareció que justamente lo que quería enfocarse era este asesino matando gente, ¿no? Es el recuerdo que tengo un poco en mi mente. Y por eso la de David Gordon Green es como muy refrescante y al mismo tiempo no. O sea, refrescante en el sentido de cómo readapta una historia del 70 y pico a los tiempos de hoy sin perder su esencia. Y el no tiene que ver con este toque de actualidad que se le dio, que debo decir, a mí en una parte me hizo un poco de ruido, más allá de que la película me encantó, pero sí me hizo un poco de ruido porque entiendo que hay un público también que ve como ciertamente forzados algunos tópicos, que esos son los que más se enojan. Al mismo tiempo hay que ver por qué enojan, ¿no? Pero bueno, en definitiva, a mí lo que más me gustó es que guarda, digamos, todo ese espíritu de la del 78, no por una cuestión de reminiscencia y de nostalgia, sino por una cuestión de entender por qué caminos llevar esta historia en el tiempo de hoy, ¿no?
A mí me parece que a Halloween, la primera y la segunda, en realidad la segunda, le costó un poco encontrar la segunda de la trilogía vieja, digamos, ¿no? La trilogía de la saga vieja. Le costó encontrar esta cosa de la secuela, pero sin forzar el regreso de Michael Myers, digamos, ¿no? Como siento que la segunda lo forzaba un poquito. De hecho, ahí es cuando empieza a surgir todo esto de que Laurie es la hermana de Michael Myers y medio que la nueva saga de David Gordon Green, en la primera ya hay un chiste que te dice, ella era la hermana de Michael Myers, ¿no? No, eso fue una cosa que inventaron, dicen en la primera. Y acá se centran menos en esas cuestiones de conectividad, ¿viste? Como medio a lo Marvel, de que todo conecte y que haya un porqué, o medio la trilogía de Star Wars, que es el linaje familiar y toda esa cosa. Y se centran más en el hecho en sí, en que Michael Myers es una figura del mal, básicamente, que obviamente tiene ese bagaje que ya conocimos en la Halloween original. Y, bueno, lo que tiene interesante, me parece, Halloween Kills, es que uno piensa que va de regreso a buscar a Lori, y en realidad no va a buscar a Lori, porque él quiere volver a su casa. Eso me parece muy interesante en esta. Y me parece que eso está bueno. Porque le saca esta cosa de que ya tuvo todas las secuelas de Halloween, que es él volvía otra vez por Lori. De hecho, en la primera parece que él vuelve por Lori, digamos. Pero en esta segunda, él no vuelve por Lori. De hecho, hay un guiño muy lindo, que es que la segunda de Halloween, la original, él va al hospital donde Lori termina después de esa noche de Halloween. Y acá, ella está en el hospital y él no va al hospital. Él va a su casa. Entonces, eso me parece que es algo interesante. Como que se deja un velo que no se había visto en medio de Michael Myers. ¿Qué le pasa a Michael Myers? ¿Por qué vuelve a su casa Michael Myers?
Y es la idea también de vuelta a casa que rodea todo, ¿no? Que es la vuelta a casa también, podría decirse, de la historia original de Halloween, ¿no? Después de tantas idas y vueltas, después de tantas...
Puede tener esa meta, esa mirada meta. No está mal. De hecho, bueno, si el final de Halloween Kills es él otra vez en esa ventana donde mató aquella noche en la primera Halloween, ¿no? Digamos. Claro. Y mata, sí, supuestamente matando... Supuestamente matando a la hija de Lori. Entonces, bueno, ahora vamos a ver si es un duelo uno contra uno de verdad o qué. Pero mientras tanto, él camina y mata gente. Sí, o sea,
yo creo que... Bueno, eso es lo que hablamos justo la otra vez cuando, para los que escucharon el episodio de Duna. O sea, acá es... te das muy, muy, muy cuenta que es una película de transición. Por eso siento que hay mucha gente que, más allá de todo, le generó como esta... Fue una película que separó aguas bastante, digamos, para lo que opinaban.
Halloween, sí.
Halloween Kills generó...
Sí. Pensaba que hablamos de Duna.
Generó división. Y esto es lo mismo. Pero bueno, acá se nota que es una peli de transición y yo rescato lo mismo. Me parece que, ya sabiendo, en este caso, que era una película de transición directamente... Se puede disfrutar bastante del gore y digamos, es como la parte más cruda de Halloween. Y vuelvo a eso, siento que a los que nos gusta la saga y el personaje como villano, digamos, no, nos merecíamos un poco eso también. Es un poco desafiar, me parece que hay inteligencia en las muertes, o sea, hay como cierta brutalidad que la vuelve, o sea, si bien ya en las muertes de terror cada vez es como más difícil encontrar muertes que realmente sorprendan, siento que por lo menos lo que tiene acá es como que tiene cierta crudeza, ¿no?
Hay gente que debe decir, ay,
me gusta.
¿Por qué se ponen a analizar las muertes? Y voy a decir, porque básicamente las muertes son como la pepita de oro de estas o la forma en la que se cuenta la muerte.
Sí, además yo creo que está bueno, digamos, o sea, todas estas sagas, o sea, digamos, son sagas muy largas y creo que, o sea, es parte de la historia de estas sagas el tema de jugar con las muertes, o sea, mismo pasa con Freddy Krueger. Freddy Krueger es otro que...
¿Cuán creativo te podés poner a la hora de matar?
Sí, o por lo menos qué tanto... Exactamente. Bueno, el juego del miedo también fue de las últimas sagas de terror, que era ver cómo matamos esta vez a una persona. Entonces me parece que lo considero como algo válido. O sea, digamos, es parte del slasher sobre todo. Si vos me decís, las muertes en El Conjuro y que, bueno, todas sean porque alguien mata a alguien con un cuchillo por una posesión o como en el cine de Ari Aster. Y bueno, es otra cuota de terror, es otro tipo de terror. Está bien que lo tiren algo medio más real o posible. Pero acá me parece que jugar con las muertes es como el gran elemento del slasher, digamos. Es lo que es como en el giallo, cómo mata el del guante negro, ¿viste? El personaje guante negro matando a todos. Y bueno, me parece que es válido. Yo lo banco y me parece que es parte copada de analizar una película de slasher.
Para mí es expandir un poco ese concepto. Me parece que, de hecho, la película se llama Halloween Kills. Sí. O sea, el foco está puesto en eso. Básicamente es Halloween está Matar. Halloween va a venir Michael Myers y va a ser poronga todo, que es básicamente lo que sucede. De hecho, me parece que lo que está bueno es ese rally de él yendo y matando gente a diestra y siniestra. Creo que es la película en la que más gente mata a Michael Myers.
Sí.
Y de hecho me parece que cómo David Gordon Green filma esas muertes, me parece que es el centro. Porque digo, Michael Myers siempre mató gente. Digamos, el slasher siempre fue el corazón de la película. Pero el tema es cómo eso estaba mostrado en pantalla, me parece. Siempre fue como más... Bueno, la primera original tiene sus momentos gráficos. Y la Halloween anterior también. Pero siempre había algo más atmosférico, más como... ¿Cuándo va a aparecer Michael Myers? ¿No? Como, ¿dónde está? Y acá ya sabés que está ahí, dando vueltas. O sea, ya está, no lo podés esconder. Entonces me parece que la única forma y me parece que la correcta es mostrarlo haciendo las suyas, básicamente. De hecho, a mí hay secuencias que me parecen increíbles. Mi favorita es la secuencia de Sondra y el marido cuando Michael Myers entra a la casa.
Sí.
Me parece una brutalidad, digamos. Me parece brutal porque yo no recuerdo una película en que se muestre que se mata a una persona mayor, por ejemplo.
Sí, a un adulto mayor.
A un adulto mayor. Y con
y
la
una persona de color también.
Y una persona de color. Y sobre todo cómo elige filmar esa escena, que no sé si se acuerdan, pero el final es como ella viendo... Como Michael Myers mata a su marido.
Probando el cuchillo.
Prueba los cuchillos.
Es excelente.
Prueba los cuchillos. Pero se lo hace ver, sí. Aparte. Como, y eso, y vos, y él, fuera de foco, vos tenés siempre a ella. O sea, vos no lo ves explícitamente, digamos, no ves el foco en eso, sino que estás puesto en ella. Pero el encuadre y todo el planteamiento de puesta en escena de esa escena me pareció descomunal, digamos. Uh-huh. Sí. Y esa ferocidad me parece que le queda muy bien, digamos.
El elemento que más disfruto de las películas de Halloween desde la 1, que es esta idea de cómo las casas parecen que están concatenadas, ¿no? Una al lado de la otra. Sí. Como que Michael Myers sale de una casa y entra a la otra y mata gente. O sea, sí. esa es la idea fantástica de todo, porque aparte tiene mucho de lo filosófico del miedo, del terror, de cómo el mal avanza, ¿no? Casa por casa. Y que queda bien clarito cómo lo maneja David Gordon Green, digamos, sin tapujos, sin ningún tipo de explicación en el medio, sin alguien que le diga cómo hizo para llegar de tal casa a la otra. No te importa, digamos, solamente sabes que él llegó, que él está ahí, que es como una fuerza que está dando vuelta y llega a la casa y mata a la gente y no importa qué. A mí la favorita, la que más me quedó, es la de la pareja gay.
John y Big John.
Sí, sí, me encanta por cómo son los personajes y por cómo ellos dos, que son actores de comedia de siempre, tienen esa interacción con Michael Myers. O sea, la frase de Michael, volviste a casa, es como que también, después de haber utilizado la comedia en el medio, le da otro significado, tiene otra fuerza, ¿no?
De hecho, en esa escena me parece que se evidencia un poco que si la primera Halloween de David Gordon Green fue más David Gordon Green, esta es más Danny McBride.
Ah, sí, como, totalmente.
En esta se nota como que hay como una hay ganas de divertirse más, digamos. De hecho, uno de los personajes, creo que es Big John, se parece mucho a Danny McBride.
Sí.
Y hay como esta cosa de que él lo encuentran bailando. Como hay algo en ese mundo de explorar un poco más esas cosas que le salen también a ellos dos. Y creo que hay una se siente más la presencia de Danny McBride, me parece, en esta que en la anterior.
Uh-huh. Yo quiero rescatar un par de cosas que dijeron, como volviendo más para atrás, pero está buenísimo subrayarlas, sobre lo que hace Gordon Green y que está bueno destacarlo y pensarlo en la película más allá de ser Halloween, ¿no? Primero de todo, el tema de la casa, de que él vuelva a casa, la importancia de la casa y la importancia de la casa en las películas de terror. Me parece que fue una ruta excelente lo que hizo. Y no hacerla tipo, bueno, vamos a meternos con Laurie, no. Vamos a ir a que Mike Myers vuelva a su casa y todo el peso que tiene su casa con la primera. Ese guiño me encantó. Por el otro lado, me encantó que sea tan gore la película, porque justamente es lo que hablábamos del slasher. Es una película que es un culto de slasher y lo que queremos ver es eso. Y me encantó la cantidad de muertes y la cantidad de gore, y que no le hace asco a nada David Gordon Green. Te muestra lo que quieres y vos querés que te dé más. O sea, en un momento yo quería que más muerte. La muerte de Ernie, tu secuencia favorita, a mí también me encantó. Me encantó lo jugada de la escena y me encantó como, tipo, no le hace asco a nada. Y es súper valiente en ese sentido. Después otra cosa que me gustó es también con respecto a la puesta en escena, cómo David Gordon Green te filma a Mike Myers. Te lo firma en su...
De 1500, eso es increíble.
Pero además te muestra, te lo hace un culto al personaje. O sea, el fanático de Halloween quiere ver a Mike Myers y quiere ver el culto que es también, ¿no? Yo siento que va por afuera también. Eso a mí me encantó. Cómo firmaba y cómo te lo mostraba de las 1500 formas diferentes y cómo te hacía como algo épico sobre ese personaje. A mí la verdad que fue una de las cosas que más me gustó, como la primera vez que lo ves saliendo de la casa todo con fuego y todos los policías ahí, o todos los bomberos ahí y él matando a todos, que es algo que se repite, mata a todos los policías, mata a todos los bomberos y después se enfrenta con el pueblo hacia el final, que está buenísimo.
Bueno, esa secuencia, para mí, la de que él sale de la casa, es increíble también. Otra secuencia
es buenísima,
sí. Digamos, visualmente ya es buenísima. Y aparte ahí también, un poco, vuelve esta cosa medio que para mí siempre tuvo el cine de Carpenter, que me parece que acá David Gordon Green lo entiende y lo homenajea, que el cine de Carpenter es un cine muy del obrero, ¿viste? Como muy de todos los personajes del cine de Carpenter son gente común. Básicamente, generalmente o son gente que trabaja, no sé, un constructor, como es gente que vive la vida real, digamos. Nunca hay un personaje principal que es un, no sé,
un empresario.
Por ejemplo, Halloween es una niñera. Claro, digamos.
Bueno, sí, el culto de las niñeras en el cine de terror también, que acá lo mencionan. Y está buenísimo en la secuencia del karaoke o del bar, que te muestran a los niños que sobrevivieron. Que las niñeras fueron matadas. Ese guiño claro. También me gustó. Como sí. Volver a reciclar la idea del pueblo.
Claro, sí. Bueno, y de hecho él primero se carga a la policía y a los bomberos. O sea, ahí tenés como... Se elimina... hay algo medio... Hay medio una pinada política obrera también ahí. Como, bueno, primero se saca encima las instituciones y después va contra la gente.
Hay otra cosa. Mata... Acá, como habías dicho, Hernán, mata a personas adultas mayores... podría decirse, también mata niños. Y mata creo que niños. Eso no se había visto. Sí.
Eso es lo que quería preguntar, porque a mí, por lo menos la película te presenta esta idea de que él se enfrenta a niños, y yo me hice la pregunta, ¿Mike Myers mató alguna vez a algún chico? Y en un momento vos ves que no te muestra la muerte, pero que lo mata. Y ahí me saltó la chispa de decir, wow, chico, se la está jugando, está matando a chicos.
No recuerdo que Michael Myers mate niños.
De hecho, lo que pasa en la película es que cuentan que casi mata a un pibe. O sea, el pibe lo vio y lo tuvo enfrente, pero después se fue. Entonces te plantea la idea de como que, bueno, no mata niños porque los considera que no son rivales, porque son débiles. Pero en realidad yo creo que lo que impulsa a que Michael mate cada vez más es también que el ritmo de la psicología de las personas que se creen víctimas de Michael Myers también van a aumento, digamos. Claro. O sea, mientras más son las personas que se ven en ese ardid de violencia por ir a matarlo, más fuerza tiene él, digamos.
Total.
Entonces
de
esa
hecho,
creo que es la idea que más redondean.
De hecho, hay como una idea, viste, de que él se pone más fuerte a medida que la gente se
más
gana en violencia.
Se enoja
digamos.
Con
hay
él,
como
sí,
un
exacto.
Diálogo con eso, como que Michael Myers se nutre de la violencia y del odio de la sociedad.
Claro, y ahora no, ni siquiera hay límites, digamos, no hay límites. Ahora mata a todo. No, vos te pones como violento en el sentido de vamos a ir atrás de él, no importa cómo, no importa quién. Porque, a ver, si bien me hace un poco de ruido todo lo que es la persecución en el hospital del otro chico que se escapó, el otro hombre que se escapó del psiquiátrico con él, me hace un poco de ruido. Toda esta cuestión de hay que ir atrás de él, búsquenlo, bla bla bla, todo eso, porque aparte no me gusta mucho cómo actúa Anthony Michael Hall, que fue una estrella en su tipo de pibe, pero ahora de grande medio que me afecta un poco. No me gustó toda esa de las escaleras y todo eso. Sin embargo, es funcional, es completamente funcional la historia. No puedes desplegarte de ese momento, por más de que te guste o no, para entender cómo se desenvuelve el personaje de Michael Myers. Entonces, claro, no hay forma de quitarla de lado.
Yo creo que es medio torpe cómo se plantea lo del hospital, pero cómo se resuelve esa secuencia me parece que compensa todo, porque el momento en que cierra y cómo cierra, que al tipo que se escapó, digamos, lo hacen matarse básicamente o tirarse, me parece que ahí el valor o
es moralejístico.
La fuerza que tiene esa resolución... me compensa un poco esa torpeza de toda esa cosa en el hospital, ¿viste? De la gente medio enajenada diciendo... ¿cómo es que dicen? El mal muere esta noche, el mal muere esta noche. Que me parece un poco ridícula, pero que no está lejos de la sociedad que vemos todos los días tampoco.
Es que me parece que al mismo tiempo es como una especie de caricaturización. O sea,
claro,
me
totalmente.
Me parece que en ningún momento lo quiere tratar con un aspecto de realidad, de
pero después te noquea y te pega la piña cuando lo ves al chabón al borde del gozo tirándose. Después la gente... básicamente,
yo la noté muy larga.
Sí, es larga, totalmente.
Es muy larga.
Sí, y ahí hay una cuestión de montaje en la parte del hospital cuando tipo él rompe el vidrio y el pueblo está rompiendo el vidrio. No sé, a mí también me hizo un poco de ruido ahí.
De
claro,
hecho, para mí lo que sí sobra
no
en la película...
No me autoconvenció del todo.
Lo que sí sobra en la película es Lori. Para mí, sobra un poco de la película.
Es súper como... de transición, como dice.
Está mirando una ventana todo el tiempo, mirando a la nada o reflexionando.
Está bien que esté en su lugar para después. Obviamente que esto, como él no está yendo a buscarte, Lori, está yendo a su casa, está perfecto. Pero sí siento como que no es que no suma tanto su personaje. Me parece que el peso está más en la hija y en la nieta que en ella. Obviamente porque está atada en una cama de hospital.
Esto que decíamos antes de cómo se construye una secuela, claramente el personaje de ella y del oficial internados en la misma habitación tienen un aspecto mucho más de plantear lo que va a pasar después de lo que está pasando en ese momento.
Totalmente.
Entonces, vos sabés que en la última de Halloween va a haber como una especie de enfrentamiento entre Lori, el agente de policía, porque son los que tienen un vínculo
Hawkins,
mucho más cercano. Claro, sí. O sea, todos los que tenían vínculo cercano con Michael.
Aquella noche,
ya murieron muchos en la 2 y los únicos dos que quedaron vivos creo que son el oficial y ella. Entonces,
sí.
Y es más, ellos en parte sienten que son responsables de que esto siga, porque Lori siente que la persigue a ella. Y porque el oficial siente que si él no hubiera dejado que lo maten en ese momento, no hubiera llegado a este punto. Sin embargo, la película en todo momento te dice, no lo pueden matar porque vos el intento de matarlo ya es darle fuerza, digamos. Es empoderarlo a Michael Myers, hacerlo más gigante.
Sí, sí, totalmente. No sé si Loomis en este universo sigue vivo, no me acuerdo. Porque si vemos en el prólogo, que recrean muy bien a Loomis, eso me encantó.
Sí.
Porque no es CGI, es prótesis pura, digamos, sí, sí. Eso es espectacular. Y no sé si Loomis, creo que hay menciones en el anterior Halloween sobre Loomis, pero no sé si está vivo Loomis. O sea, por ahí puede que aparezca en la última, pero no lo sé. Pero sí, obviamente que me parece que también ese prólogo un poco viene a conectar esta pata del policía y de la culpa, ¿viste? Como el policía con culpa que...
A mí lo más difícil que me pareció del prólogo es que estética y visualmente, o sea, todo sea se sienta como si fuera realmente una película sacada de 1978. No sé si ustedes lo sintieron así.
Sí, estéticamente fue impecable, me encantó la iluminación, el arte.
No, aparte los movimientos de las cámaras, o sea, es muy Carpenter toda esa parte. Después David Gordon Green, ¿no? Pero esa parte parece como que la co-dirigió con Carpenter.
Sí.
Con el Carpenter del 78.
De hecho, hay algo muy lindo ahí que me parece lo más copado de ese prólogo, que es cómo transiciona hacia la actualidad. Como es medio, no te lo dice tan explícitamente, ¿viste? Es más sutil esa transición.
Sí.
Como ese prólogo es como, va pegado a la noche, como son dos noches de Halloween, medio que no notas el desfasaje de años. Y eso me gustó también, como es lo que decía Maru, de que no hay una bajada de línea o que no está todo explícitamente tan puesto. Y eso me gusta, como es un agregado que está bueno.
Dato aparte, Jim Cummings, nuestro ídolo total, haciendo nuevamente de policía, le sale otra también vez el papel.
Que estrena película ahora en noviembre, así que la tiro.
Yendo.
Y el pibito, que es un crack también.
Sí, en contra.
Sí. ¿De dónde es el pibito ese que siempre me confundo con el otro, con el de Ready Player One?
No me sale el nombre ahora.
Es un genio. Estuvo en King Kong, me acuerdo, en la segunda de Kong, pero ¿dónde está también? ¿No es el de Kings of Summer?
En algunas películas, sí, creo, no sé si era el de Kings of Summer, pero estuvo en películas de adolescentes que estaban muy bien. Proyecto X, ahí está. Proyecto X, y hay otra que se llama Me, Earl y la
chica. Me, Earl and the Dying Girl.
Un peliculón, sí. Y bueno, el loco ese, muy bien.
Bueno, y hay algo muy copado también, que en la Halloween 4 hay algo de que el pueblo también va contra Michael Myers. Obviamente son medio camionetitas, no es como acá que es el pueblo todo. Pero cuando el pueblo sale a buscar a Michael Myers, lo que sucede es que matan accidentalmente a alguien que era inocente. O sea, ahí se confunden a Michael Myers con otra persona. Que acá pasa en la primera escena, en el prólogo, que en realidad el policía mata a su compañero, digamos. Y también pasa esto de que el pueblo va contra Michael Myers. Me parece que toma como dos cositas de la 4 que están buenas y las agranda un montón. Obviamente las pone como en el universo de David Gordon Green. Pero están buenas, porque me parece que le sale mucho mejor que en la 4. Que la 4 está buena igual, pero le sale mucho mejor.
Me gustaría saber qué se puede venir en la 3, pero me parece que la 2, en todo esto que decíamos de que es una transición bastante notoria por momentos hacia una nueva idea, sienta las bases en todo momento de que ahora... No es, no hay una forma definitoria de matarlo a Michael Myers. De hecho, todos esperamos que en la 3 haya una escena final en la cual nos digan, no murió. Porque...
No, y yo quiero algo a los Final Girl igual, Yo quiero que Lori ahí tenga su momento Final Girl.
Es que parece que Lori la queda. Bueno,
la para hija, mí la queda.
Que le va a dar un cierre y la nieta va a ser la Final Girl.
O la nieta, sí. Yo estoy esperando un momento Final Girl, o sea, que las mujeres ganen.
Lo que sí se sabe es que va a ser 4 años después del final de Halloween Kills, y la idea es que sea en un mundo post-COVID, como la realidad medio meta, digamos, ¿no? Medio a lo Scream 3.
Mike Myers con barbijo.
Bueno, tiene la máscara, o sea, COVID no tuvo.
Se descubría que era Cecilio, que tenía esos poderes por la Sinopharm, ¿viste?
Tipo. No, pero si lo mata el COVID a Michael Myers, estamos mal, ¿eh?
Claro.
O sea,
pero la idea de que la sociedad también está en otra, digamos, como tuvo tiempo de procesar lo que pasó en esa noche del 2018, y bueno, va a ir por ese lado, me parece, como... Nada, es lo que
me
leí.
Me gusta.
No, aparte,
me gusta que sea post-COVID.
Medio, a mí me parecería como que también, incluso si pasa 4 años después... y Michael ya volvió a casa, el hecho de haber vuelto a casa y haber matado en su casa, de haber repetido ya eso, lo lleva a quedar detenido de nuevo.
Claro.
No sé, porque eso puede pasar, digamos. De hecho, cuando él mata de nuevo en su casa por última vez, que es la que vemos nosotros en el comienzo de la película, lo atrapa la policía. Medio que lo atrapa rodeándolo con armas y lo detienen.
Sí, pero no ves que lo agarran.
Pero bueno, pero en ese momento lo tienen ahí. O sea, acá en esta película vimos que aunque el loco lo rodearon y lo cagaron a palos y casi lo matan, el loco se renació y los mató a todos de nuevo. Entonces puede que ahora veamos a que Michael Myers vuelve a la casa, comete su cometido, o sea, valga la redundancia,
comete su cometido.
Logra su cometido, mata a una mujer del linaje de Lori en su casa y ya está, se entrega, digamos. Y después, bueno, vuelve más adelante.
Sí.
Te tiro
mucho
la idea.
Me acordé que me gustó mucho la muerte del novio de la nieta.
Sí.
Es brutal también.
Muy brutal.
Le rompe el cuello, no sé qué hace, lo zarandea para todos lados, sí, es una maravilla. Y otra cosa que me gustó mucho, hay un momento cuando salen del karaoke, que es espectacular también, que está el enfermero, la enfermera, que los matan el auto, y mueren todos, o sea, como es la sorpresa de que vos pensás que esos personajes van a ser como los leads de la 2, y mueren todos, o sea, no hay nadie imprescindible, digamos.
Además, las muertes, claro, son buenísimas. Tipo, todos tiran tiros para cualquier lado, se les caban las balas. En un momento, tipo,
bueno, en el del auto, ahí esa muerte que tipo abre la puerta y se da un headshot solo, me parece espectacular.
Bueno, y cuando arranca esa secuencia, creo que sale la pareja de los enfermeros y él, claro, le dice: pará, que me olvidé el guante. Y vos decís: es hermoso, o sea. ¿Por qué volverías?
El estetoscopio,
está más
que...
No,
el
estetoscopio, pero
hay
un chiste con respecto a eso que está bueno, porque él dice: yo soy enfermero, y ella dice: ella es doctora. Como vos, sí, pensás que es al revés,
sí,
porque
sí,
están vestidos como al revés. Y
al
es
revés.
Como... Me gustó, sí, ese chiste.
Pero a mí también me gusta eso de esto del terror, que viste cuando uno dice: pero ¿por qué hace eso el personaje si sabe que le van a matar? Porque el terror es eso, amigo, básicamente. El terror, sí, es personas haciendo cosas que vos no harías. Uh-huh. Básicamente es eso, así funciona el terror. Entonces es obvio que es gracioso ver que un personaje lo hace explícito en una película, ¿no?
Claro.
Como que dice: voy a buscar el estetoscopio y vuelvo. Como, es un disfraz, boludo, dejá el estetoscopio y andate a la mierda. Pero ahí llevan esa crítica del verosímil, del terror, y la ponen en una película, y ahí eso le quiero dar un abrazo a David Gordon.
Eso,
por eso, porque...
Eso... Eso lo critica también Wes Craven en Scream.
Bueno,
hace
otro,
una crítica
otro que,
sobre esa.
Bueno, Scream es la saga construida en contra del verosímil,
sí,
del verosimilista del terror.
Es un,
sí,
slasher.
Es muy,
o sea,
meta.
El slasher
es slasher.
El antiverosímil, digamos, básicamente. O sea, yo no creo que haya.
Pero el
slasher.
Terror funciona así, es como la comedia. Hay que... ¿Por qué? Si no hace eso el personaje, no te asustás. O sea, no te asustás.
No.
O sea, si todos hacen cosas bien, cierran las puertas con llave, se encierran y se meten en un sótano de estos antinucleares para que no entre nadie. ¿Cuál es lo divertido? No hay.
No.
La gente tiene que hacer cosas estúpidas en las películas de terror.
No, y además genera un culto alrededor de eso. Yo como espectadora quiero ver eso. Quiero ver que la gente se equivoque, quiero ver muertes, quiero ver todos los slashers que me daba. Tipo, en media hora matan una cantidad de gente impresionante y yo tipo, dame más. Quiero más muertes, sí. ¿Entendés? Y la toda gente inocente, pero no me pongo a pensar eso cuando veo la
Claro,
película.
La moral queda en otro lado ahí.
Exactamente. Y más con este género de vuelta, que es esto. En su momento, es como decías vos, Ernie, en otro contexto era primero los adolescentes que se mandaban macanas. Me parece que acá está bueno como jugarlo en grande y que sea el de cualquier edad el que haga. Porque bueno, también viste algunas escenas implican temas de bullying. Me parece que se abrió la cancha un montón a posibilidades de qué es lo que genera las muertes y que... No solo son los adolescentes los que actúan como tarados a veces en la sociedad. Me parece que eso está siempre claro.
Claro.
Está bueno.
Totalmente. De hecho, también retoma esta idea de que en el 78 él veía algo, o bueno, el personaje Michael Myers, no él, porque funcionaba en alrededor de una sociedad que era muy distinta a lo que es la sociedad hoy en día. Y de hecho hay algo muy lindo también, que es que hay algo de inocencia en Michael Myers. De hecho, está planteado esto de que él es como un nene de 6 años, pero en un cuerpo de alguien de 60, 50. Uh-huh. Como su cabeza se quedó en ese momento en que mató a su hermana.
Claro.
Entonces, hay algo interesante, que el mal venga de una persona mentalmente perturbada y que tiene mucha inocencia en sí misma, ¿no? Es como... Es muy loco eso, es muy muy para hacerse una tesis psicológica, de psicoanálisis.
Uh-huh.
De hecho, para mí Halloween es la saga que a Freud le encantaría de terror. Sería como su película favorita, me parece. Pero nada, me parece que está bueno también ese caminito.
Sí, creo que también por ahí muchos confunden que la película de terror se sobre... Bueno, me va a salir la palabra.
Intelectualice.
Como, ahí está, como que se exacerba lo intelectual de la concepción de la película. Y,
total.
Y tampoco, no, tampoco creo que podría ser lo que es Halloween, o tampoco podría ser lo que es Scream, sin un factor intelectual o sociológico o psicológico o filosófico que te ayude a entrarle al mundo. Porque creo que eso es lo que inconscientemente nos motiva a quedarnos encantados por la película, que nos dice mucho más de lo que muestra, y eso siempre es un plus.
Sí, aparte nunca está por encima, no. Eso es lo importante, siempre no. Está muy por debajo, como dice Maru, no hay una bajada de línea explícita, y para mí el cine va por ahí. O sea, si existe, que exista por debajo, está por debajo y va a salir en algún momento, o el espectador lo va a entender. Pero que esté por debajo me parece que es lo copado.
Sí, además eso es lo hace inteligente, ¿no? Es como que no lo hace forzado. No sé, me parece que es muy, muy valioso meter algo por abajo en lo latente, después que se manifieste antes de lo quiero meter por abajo, pero todo el tiempo te lo voy a hacer notar porque el espectador es tonto y no se va a dar cuenta, ¿no?
Claro.
O sea, dejá que el espectador, cada espectador transita la película a su forma. Y después está en el debate o en la charla post película, que también es como, por eso la gente escucha podcast, creo yo, ¿no?
Ve
cosas o lee análisis de cine, pues se quedan con ganas de más, que después surja esta charla y surja, ah, mirá, vos viste esto que yo no vi, interesante. No sé,
claro.
Está bueno eso.
Totalmente, coincido.
¿Tenemos algo más para decir de Halloween Kills?
No. Creo que
La música, que quiero decir,
la
que
música,
Leitmotiv sigue muy presente.
Y mejor, Carpenter
está metido.
Cada vez mejor.
Es muy, muy, muy exquisita.
Hay un momento, no sé si lo escucharon, que a mí me pareció increíble también. Creo que es en la escena casi final, cuando él mata al novio de o está por matar, o va a matar a ella. Creo que está por matar a ella, que después llega Karen. Que la música toma como un camino diferente, como que el leitmotiv se hace como más, no sé cómo decirlo, épico, no sé si es épico.
Sí,
pero como le mete una tensión diferente.
Y no lo sigue hasta todo el momento de la escena mientras va recorriendo el digamos, como el backyard, como se dice, el patio que sale a la calle. Me parece que toda esa escena va sonando.
Puede
esa
ser
música.
Esa. Sí, sí, me pareció muy interesante.
Sí, 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 sí. Es como una evolución, porque en verdad, hasta no. Creo que no es la melodía, sino que es como pero como que parece otra,
sí,
parte,
sí, los acordes
de la canción
de atrás,
total.
Como que la armoniza diferente, es algo muy loco, pero le queda re bien. Igual, ¿quién pudiera hacer un leitmotiv como el de Halloween, loco? Porque
es increíble.
Es increíble que con, no sé, 10 notas, no sé cuántas son, pero que te haga esa maravilla.
Uh-huh. Y te impregne en la mente, porque ya lo sabes, cuando la escuchás es como sí.
Es como una melodía que cambia en dos acordes, digamos. ¿Se entiende?
Claro.
Es como que después se vuelve un poco, o sea, empieza con una parte repetitiva en un tono y después es lo mismo que baja otro tono, me parece.
Es eso.
Es eso, y después que baja el tuntu, que lo hace más grave, pero no cambia mucho más. Es espectacular. Para mí ese y el de Dead Silence me parecen de los mejores leitmotivs de películas de terror. Me parecen espectaculares.
Hermosos.
En la simpleza está todo.
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 Podríamos decir recomendaciones. La mía es que no entren a Instagram después del día de Halloween si antes no hicieron nada. O sea, si no los invitaron a una fiesta, no entren al otro día al Instagram y vean que todos se divierten en una fiesta de Halloween, porque medio que te baja un poco. No sé, a lo
mejor. ¿Acabas de decir la premisa de una película?
Ah, ¿quién te dice?
Te la tiro.
No, pero mucha gente divirtiéndose en Halloween y no es por celos, sino por una cuestión de evidentemente vivo en otro multiverso, ¿so? Porque en ningún momento me llegó una invitación. No estoy diciendo que me inviten con esto, pero bueno, nada, me lo tiro.
¿Yo sabes qué hice la noche de Halloween?
¿Qué, Maru? ¿Viste una película?
Trabajé de niñera.
¡Ay, qué hermoso!
¡Halloween!
Lori.
¿Fuiste Halloween, Maru?
Fui Halloween, sí, fui Halloween. No, mentira, fui una fiesta de disfraces, no me disfracé de nada. Y uno me preguntó, che, ¿qué, ¿de qué estás disfrazada? De Kim Kardashian. Gracias, quería tirar ese chiste.
¡Ah! Qué bello.
Malísimo. Por bueno, pará, vamos a, lo, a
por
las
Por eso Marvel es la mejor, o sea, no queda otra, básicamente.
Vamos a las recomendaciones. ¿Alguien tiene algo para recomendar?
Que el escape no. a Halloween, estoy pensando.
Yo quiero recomendar la no, saga de Scream.
Que... ¿Cuál?
Toda la saga de Scream.
Bien.
La de Scream, porque recientemente vi las 4 películas y esto es lo que tiene... Es lo que hablábamos, de que es re meta y se ríe de sí misma, pero también se respeta un montón, porque respeta sí. un montón el género, pero te marca todo lo que dice todo el mundo del género, te lo hace y te lo hace bien. No sé, es una película que para mí se le escapa y habla de un montón de temas que están buenísimos y se le escapa un montón de cosas y hace una crítica sobre las películas de terror y el espectador de películas de terror. Que medio que se ríe, pero no. Entonces es buenísima. Y son 4 películas muy buenas. La 3 es la más floja, pero el resto la pasás muy bien.
Pero dentro de ser floja está buenísima.
Está buenísima, está buenísima. De porque hecho, es super meta. Claro. Es super meta y además respeta mucho su universo. Es para mí, tipo, las volví a ver porque hace un montón que no las veía y me encontré con una re grata sorpresa, así que las voy a recomendar. Las 4 de Scream y el año todas. Que viene sale otra. Ahí, que la hablaremos.
Tiene mucha pinta. Yo quiero recomendar una película que creo que ya recomendé, que se llama Seance o Seance, que es de Simon Barrett, que es su ópera prima, es el guionista de You're Next, de The Guest, de, es el socio de Adam Wingard, digamos. Adam Wingard también, director de The Guest, You're Next, el director de Godzilla vs. Kong, por ejemplo. Que es una... No quiero develar muchas cosas de la trama, pero es una... Sucede en una escuela para chicas, digamos, donde una muere en circunstancias misteriosas y empiezan a ver qué está pasando ahí en esa escuela, digamos, ¿no? Tiene cositas de slasher, tiene cositas sobrenaturales, pero tiene una sensibilidad muy copada, que para mí está muy buena, y no sé por qué me parece un lindo guiño, sobre todo para esto del terror slasher actual, que me parece que está bueno para linkear con Halloween Kills, pero nada, esa me parece, aparte dura 1 hora y media, un placer, así que nada, esa creo que es mi recomendación.
Sí, yo creo que hay otra película que acá hemos hablado y recomendado varias veces, pero nunca está de más y siento que también va muy a la par de lo que viene siendo trabajar con buenas secuelas cuando conoces bien el universo, que también dividió aguas, pero a mí me gustó, que era The Strangers 2, la de Pray at Night.
Totalmente.
Película también me total. Parece que es una película que trabaja muy bien, conoce el propio universo y lo expande. Y también es como que juega con el humor y juega con muchos elementos del slasher súper bien. Y con muchas cosas de los 80, pero vi cuando una película sabe trabajar bien los elementos de los 80, no sola, la cuestión del póster de Star Wars o el póster del Resplandor en atrás, sino que me refiero que trabaja muy bien los elementos. Así que también esa me parece una muy buena peli para ver con todo este universo nuevo de Halloween.
Yo quiero recordar que tenemos un episodio sobre lo que para mí es una de las películas del año, no de género, sino de las películas del año, que es Malignant. Y que si no la vieron hasta este momento y quieren esperar
otra película que divide aguas, me encanta.
Miren Malignant, por Dios.
Está en HBO Max. Gracias.
Y véanla y después díganos qué onda. Pero me parece que también es ideal para un día de Halloween, ¿no? Para disfrutarla de esa manera. Nada más.
Buenísimo. Hermoso. Voy a cerrar acá el episodio. Muchas gracias si te quedaste escuchando todo el episodio, especialmente los 20 primeros minutos, que para mí fueron una obra de arte en sí. Y nos vemos la próxima con otro episodio que todavía no sé cuál vamos a ver, pero se estrenan varias películas de acá a fin de año, así que espérennos. Gracias Gaby, gracias Ernie.
Por favor.
Gracias, ¿quién me queda? Guido. Ah. Gracias a Maru. No, te juro que no lo hice a propósito, te amo Guido.
Vos.
Mis redes sociales son @hypeos, @hypeos podcast.
Mis redes sociales.
Las mías. Nos vemos. Chau.
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 Bye.